La salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP ha provocado una ruptura dentro de la formación verde. Tras romper los gobiernos de coalición en 5 comunidades, Santiago Abascal reconoce que solo tiene atado que le seguirán 4 de los vicepresidentes de esos territorios. De hecho, ya ha habido consejeros de Vox que renuncian a las directrices de Abascal o se las están pensando. Ricardo Rodríguez.
Los varones del PP afectados por las salidas de Vox de sus gobiernos abren una nueva etapa. La ruptura de los pactos conlleva la pérdida de 4 vicepresidencias y una decena de consejerías, con su consiguiente reguero de cuadros intermedios y asesores. Las directrices de Santiago Abascal ya han sido rechazadas en Extremadura, donde su único consejero, Ignacio Higuero, renuncia a sus siglas y se queda con María Guardiola.
Que mi intención es seguir al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Se han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado.
Vivimos en el siglo XXI y que el progreso nunca puede estar ni atado ni condicionado a ninguna ideología.
En Aragón, el consejero de Vox, Ángel Samper, de Agricultura, ha decidido tomarse este fin de semana para meditar sobre su dimisión. Los sucesivos terremotos han obligado a los presidentes populares a medir los mensajes y proyectar fortaleza para ahuyentar la posibilidad de convocar elecciones. Más aún, con la tranquilidad que les aporta contar con unos presupuestos aprobados de los que pueden tirar con prórroga hasta 2026.
Esto en un sábado en el que, mirando al cielo, nos vamos a encontrar con un día estable en todo el país. Cielos generalmente soleados, aunque las nubes podrían dejarse ver en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en la zona más interior de Cataluña. Las temperaturas máximas seguirán aumentando en la mitad norte de la península, sobre todo en las zonas de montaña. Se esperan tiempos de más de 35 grados en la mayor parte de Castilla-La Mancha y en zonas del interior de Andalucía y Extremadura. Eso sí, las temperaturas mínimas van a dar un respiro en general, con noches que serán algo más frescas. Situación completamente opuesta en Italia. Varias ciudades siguen en la alerta roja por temperaturas que superan los 40 grados. En Roma, las fuentes son lo más buscado por los turistas. Corresponsal Eva Fernández.
Buenos días. Para hoy sábado se espera que la ola de calor alcance los 42 y 43 grados en las islas de Sicilia y Cerdeña. Pero la situación es especialmente complicada en Roma, donde miles de turistas están sufriendo las inclemencias del calor y por este motivo los servicios sanitarios se encuentran en estado de alerta. Protección Civil está repartiendo agua en puntos neurálgicos y también se han instalado árboles en maceteros junto a algunas paradas de autobús para facilitar sombra. El contraste es grande con el norte del país, donde intensas lluvias han desbordado el lago de Como, inundando el centro histórico de la ciudad. Ni siquiera las barreras instaladas en los últimos días han logrado impedir el desbordamiento del lago, en el que además se habían acumulado escombros y maderas tras las recientes lluvias, lo que ha agravado la situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fin de semana grande para nuestro deporte, Guillermo Bermejo.
Será con una doble cita que puede ser histórica para el deporte español. Alcaraz se ha clasificado a la final de Wimbledon tras vencer a Medvedev y la final, frente a Djokovic, será el próximo domingo. También el domingo, a partir de las 9 de la noche, en el Estadio Olímpico de Berlín, la selección española se medirá a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Esta ha sido la reflexión de Luis de la Fuente antes de la final.
Para mí el mérito ya está en estar en la final. Y te enfrentas con otro que es tan bueno como tú. Yo quiero desdramatizar esa situación, porque el no perder parece que es un fracaso, y yo la palabra fracaso no puedo con ella. No entiendo la palabra fracaso. Otra cosa es que te hayas guardado cosas y no hayas puesto todo el empeño y todo el trabajo. Entonces sí que puedes decir, joder, puedo haber fracasado. Pero cuando has dejado todo, has dado toda tu capacidad, seguramente otro igual puede dar más, pero cuando tú das todo, empeñas todo, dejas todo, pues fracasarme.
Antes, a partir de la 1 y 5 de la tarde, 14ª etapa del Tour de Francia, ya en los Pirineos, entre Pau Sainte-Laguë y Soulanges-Plas d'Adet. Pogacar sigue liderando la clasificación general.
Recuerda que en apenas una hora, a las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias en la mañana del fin de semana con Sandra Asenjo. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE, en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que es un programa que tiene muchas cosas, ¿no? Podemos estar hablando de cocina, como podemos estar hablando de los trabajos de la gente, podemos estar hablando de todo menos de política y sobre todo de viajar. Me encanta el tema de viajar, me encanta descubrir cosas, porque me doy cuenta que ella misma lo ha dicho en más de una ocasión que ha venido aquí a poner las calles con nosotros. Viajar no es llegar a un lugar, ni muchísimo menos, sino que es disfrutar el trayecto minuto a minuto. Me refiero a Alicia Sornosa, una motera de pro. Ella también es periodista, ella es escritora y sobre todo es una persona vital, que es lo que más me gusta de ella. Nos ha acompañado en alguna que otra ocasión aquí a poner las calles y siempre lo hace para hablarnos de viajes en dos ruedas. Es que tiene mucho mérito. Y hoy viene a contarnos su ruta por China, que se nos quedó pendiente, y sobre todo decirle, le dije, oye Alicia, cuando vuelvas de China tenemos que vernos, y aquí está, en el estudio. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches. Pues fenomenal. Ya se me ha pasado el jet lag, así que estupendamente.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de China? Has cumplido tu palabra, ¿eh?
Bueno, sí, he cumplido mi palabra, claro. Pues ha sido una cosa increíble, porque yo no me imaginaba así China. Fíjate, me ha sorprendido muchísimo, me ha dejado un poco loca, sobre todo ciudades como Shanghái. Ha sido increíble.
Ajá. Pero, ¿te la esperabas mejor? ¿Te la esperabas todavía peor? ¿Te la esperabas peor?
Pues mira, en realidad me lo esperaba todo mucho peor. Me esperaba encontrarme con un país bastante catastrófico y sucio y lleno de polución, porque es que estuve en China hace 20 años, estuve en Beijing, en Pekín, sí. Y me pareció horroroso. Había una capa de polución tremenda, como niebla todo el día de toda la porquería de los automóviles. Y sin embargo, ha sido aterrizar en Shanghái y ver el cielo azul, las nubes, una ciudad en silencio, que no había ruido de motores, con un montón de vehículos eléctricos. Bueno, yo creo que el 98% de todos los vehículos que he visto han sido eléctricos.
O sea que has notado como que se han puesto las pilas con respecto a lo que viviste y te contaron.
Bueno, es que se han puesto las pilas que nos superan. En otras cosas no, a lo mejor en forma de trabajo, en derechos humanos, en forma de vida, nosotros estamos mucho mejor. Pero lo que es en movilidad, nos dan 150.000 vueltas.
Pues el tema de la movilidad es muy importante, porque fíjate, si nos ponemos a pensar en cosas que contaminan el planeta, la movilidad en muchas ocasiones tiene mucho que ver.
Bueno, para empezar, ya no solo la movilidad, o sea, los coches y las motos de combustión, los camiones, los autobuses, el ruido que hacen los motores.
Claro.
Eso es una cosa muy loca, porque estás en una calle que hay tráfico, y te quedas callado y dices, ostras, es que tampoco estoy oyendo el... No. Es de los coches que pasan.
Qué
el ruido
bueno.
de los neumáticos en el asfalto, nada más.
Ya.
Es lo que escuchas.
Y Alicia, ¿tú crees que ese es el futuro ya cercano?
Ostras, yo espero que para las ciudades, a ver, que luego se me echan encima todos los amantes de la gasolina. A mí también me gusta mi moto de combustión.
Eso te iba a decir.
Y me encanta hacer rum rum y escuchar el motorcito. Pero es verdad, y yo creo que para las ciudades, por lo menos en Europa, el futuro está en la movilidad eléctrica. Uh-huh. ¿No?
Sí, y además desde China, fíjate, recientemente von der Leyen para Europa incluso dice que les va a poner como una especie de peaje cuando quieran traer ese tipo de baterías desde China, ¿eh?
El tema de las baterías es otra cosa que me ha interesado muchísimo y que he podido visitar una fábrica de baterías de sodio. Es que es una cosa...
¿De sodio?
Tú fíjate, el sodio, que es sal, al fin y al cabo,
claro.
Hay mil veces más sal que litio, ¿no? Por cada gramo de litio, pues hay 1000 de sal. Es mucho más fácil de extraer porque los yacimientos pueden ser el mismo mar. El agua salada, le quitas el agua, te quedas con la sal y te haces una batería. Y son baterías que duran muchísimo más, que son mucho más estables. Nos hacían la prueba en los laboratorios de Yadea, que es donde hemos estado, de una batería de litio, que la pinchaban con una aguja muy gorda, y otra de sodio. La de litio subía de temperatura tremendamente y al ratito, ¡boom!, explotaba, que son estas cosas que pasan ahora, que dicen que explotan las baterías, y sin embargo la de sodio la pinchaban también con esa misma aguja, mantenía, elevaba un poco la temperatura, pero la mantenía. Se hacía un agujero, no explotaba, pero es que luego la podían volver a utilizar.
Bueno.
O sea, una cosa increíble. Y luego el reciclaje de una batería de litio es mucho más sencillo que el de una batería de sodio.
Uh-huh.
Y se recargan en 10 minutos, el 80% en 10 minutos. O sea, lo mismo que ir a la gasolinera, no como la de litio, que necesita mucho más tiempo.
Yeah.
¿La desventaja? Bueno, pues que no están tan evolucionadas como las de litio. Todavía las de litio llevan 10 años por delante y las de sodio pesan mucho más y no son capaces, claro... Imagínate para un coche, si pesa mucho más, la que tienen que liar para que aguante tiene más, claro, dan más kilómetros, pero pesan mucho más. Entonces, para hacer una batería que aguante 300 kilómetros en un coche y que tire de todo el peso del coche, tienen que hacer un coche batería de sodio. Entonces, todavía solo se puede utilizar para vehículos ligeros como motos, ciclomotores y cositas así que no pesan mucho.
Bueno, nos damos cuenta que China, fíjate, o sea, ahí pueden estar las cabezas pensantes o a lo mejor están ejecutando lo que han pensado otras cabezas pensantes en cualquier parte del mundo, pero que ejecutan el trabajo en precisamente en China por el tema de los costes. No tengo ni idea, pero lo que está claro es que desde China están ocurriendo cosas muy interesantes a nivel mundial y que nos aprovechamos toda la población, ¿eh?
No, desde luego que sí. Lo que hay es mucha gente y muchísima formación. Nos seguimos pensando que China es un país como que solo están copiando cosas, sí, y tiene grandes universidades y tiene grandes investigadores. La batería de sodio la han inventado ellos.
Ya.
La están desarrollando ellos. No es una copia de un señor europeo o americano que se le haya ocurrido.
Sin embargo, mucha gente que ha entrado aquí en el programa y que, bueno, nos cuentan que por dónde andan, en qué parte del mundo, muchos ponedores me han dicho: oye, Pulpo, yo he estado en China y el trato muchas veces a los turistas es un poco complejo. Dice, hemos necesitado muchas veces un guía. Hombre, yo imagino que el idioma es algo complejo. No sé cómo te has apañado tú para entenderte con los chinos.
Uf, el idioma es complicadísimo. He aprendido a decir hola y gracias y cerveza fría, que eso es fundamental en todos los viajes. Teníamos que llevar una guía que, claro, traducía continuamente, porque es que no hablan ni inglés en la mayoría de los sitios. Sí. Hombre, en Shanghái, que es más turístico, pero si te metes por callejuelas ya olvídate del inglés. Y es bastante complicado porque la cultura es totalmente distinta. Entonces, ¿sabes con qué me he movido yo muy bien? Con todas estas fotos de frutas, la foto del... con fotos. Tú les enseñas un plato con comida y ya te lo entienden. O una fruta, o una tirita para una herida, o todo con fotos es mucho más fácil. El idioma es muy complicado. Y luego también que en China, otra cosa que me ha llamado la atención tremendamente es que está lleno de cámaras.
Oh.
Continuamente saben dónde estás y qué haces. Son cámaras de reconocimiento facial. Vas andando por una callecita pequeña y de repente, ¡bumba!, un flashazo y tú, ¿pero qué ha pasado? Y es que hay una cámara, si es de noche le meten flash. Y simplemente es para saber dónde has estado tú. Son esas cámaras que te van grabando en círculo, sí, en loop, que se va borrando. Sí, pero en caso que ocurra cualquier cosa, te tienen localizado siempre. O sea, hay un control sobre la población tremebundo. No, espero que no acabemos aquí así, porque vamos, no puedes comerte un chicle y tirarlo al suelo sin que te pillen. Los ciudadanos tienen unos carnés de buenos ciudadanos que si tiras un chicle al suelo, si escupes un papel, si no aparcas bien, si gritas por la noche, si armas un jaleo, si rompes algo, todo eso te van registrando y te van quitando puntos del carné de buen ciudadano y puedes acabar en la cárcel.
Madre mía, Alicia.
Sí, sí. Hombre, es un país que está muy controladito, ¿no? Tienen la libertad que tenemos aquí con nuestras democracias y nuestros países occidentales. No tenemos que olvidar que es un país comunista en el que manda un señor porque le da la gana.
Sí,
aunque
sí.
Hay elecciones, entre comillas, y los tienen además muy, muy aleccionados y no se salen del tiesto. Sí, sí.
¿Te sentiste en algún momento controlada?
Sí, ya te digo, todo el rato. Si es que había cámaras por todas partes. Por todas partes. Iba en el autobús de un tren a otro y veías cámaras que yo decía, son cámaras de radar. Y no, no, no. Eran cámaras para... A lo mejor había en un poste 18 cámaras en cada esquina.
Madre mía.
Continuamente, en una callecita estrecha por el centro de la ciudad. Por ejemplo, en Wuxi, que es una ciudad gigantesca, pero que tiene un centro muy bonito, con canales, con casas típicas. Que, por cierto, todas esas zonas típicas que se han perdido las han recuperado para hacer hoteles y centros comerciales y calles de comercios y todo para turismo chino. Pero para turismo. Y por ahí que dices, bueno, esto es una callecita de nada, que no hay una casita de dos plantas con esos patios que tienen dentro, con cámaras, continuamente cámaras. Me he sentido súper observada.
Fíjate, es que además hay una cosa, Alicia, que cuando leemos que, bueno, pues que China es un país pionero, que viene pisando los talones a Estados Unidos en tecnología, también en ciencia aeroespacial, porque también se están poniendo las pilas en eso. Claro, lo que no podemos imaginarnos es cómo es la gente normal ahí, cómo es una familia normal, una clase media. Yo no sé, Alicia, si tú te has dado cuenta de, no sé, del hecho de algún modo en el que funcionan las familias en la vida cotidiana, la gente común. O sea, los chinos son muy tecnológicos, ¿no? Pero claro, ¿cómo es el comportamiento de una familia que sale pronto a madrugar, que tiene que volver a casa, que lleva a los niños al colegio?
Pues mira, frente a toda esta tecnología y todo esto que es tan moderno y que a mí me parece parecido en algunos casos, pues me ha impresionado. Luego la gente es muy normal, súper humilde, ¿no? A ver, hay una clase alta muy, muy gorda, que aquí no la hay. O sea, lo que ves por las calles, por ejemplo, en Shanghái, es gente que va a clubs, súper bien vestida. Bien vestida me refiero de marca, ¿eh? No que tengan buen gusto. Con cochazos, pues desde Teslas, Porsches, Ferraris, ves todo a lo bestia. O ves gente, que es la familia normal, súper humilde, con un vehículo que suele ser una motocicleta o algo eléctrico, por supuesto, para ir a trabajar y volver con la familia, y que trabajan en fábricas, donde además pueden vivir en las fábricas si van ahí a trabajar, tienen como apartamentos, y si no, viven en rascacielos de 50 y tantas plantas, pero en unas casas, pues no sé si tendrán 20 metros, 30 metros la más grande. La vida es bastante dura. Ganan muy poco dinero y luego tienen muchas subvenciones del Estado para comprar comida, para comprar ropa, y luego hay mucho... Bueno, no se utiliza el dinero para nada, ¿eh? Es otra cosa terrorífica.
¿Entonces cómo funcionan? Cash.
Funcionan con tarjetas, con el móvil y con tu cara. Para entrar en el metro pones la cara y entras.
¡Joder!
Y si no, con la tarjeta de identidad, con eso también entras en aeropuertos, en el tren, en el metro continuamente. Es verdad que hay algo de cash, pero no lo quieren ni tocar. Yo no sé si se han quedado con ese rollo del coronavirus.
Puede ser.
Y han aprovechado para tenerlos más controlados, claro, uh-huh. Porque si tú pagas con una tarjeta, saben dónde estás pagando, en qué momento y a qué hora. Uh-huh. Así que imagínate.
Cuando tú entras en China, Alicia, ¿qué haces? ¿Que te das de alta con tu cara para que puedas funcionar o cómo funciona eso?
Sí, bueno, eso pasa como ya en todos los países, que cuando pasas el control de policía tienes que poner la mano, huellas digitales de una manita, de la otra, ya. Tu foto y registro de tu documento, que es, en este caso es el pasaporte. Nunca, en ningún momento he dicho que soy periodista, me han advertido desde el principio, hay que decir que estás aquí por negocios, uh-huh. Y nada de periodismo, oh, y que eres, pues yo me inventé, que siempre me lo invento esto en las fronteras, que me encanta, lo que a mí me hubiera gustado ser, ¿no? Entonces yo siempre digo, soy veterinaria, ah. O soy artista, yo qué sé, me invento todo menos periodista, que estamos muy
pero
mal
vistos. Si te pillan, Alicia, ¿qué pasa? Porque estás mintiendo.
Nada, no te pillan, ¿cómo van a saber lo que eres? Como... Bueno, algunos lo pensan, digo, como me pongan de repente a operar una vaca o porque claro. Ha habido un accidente o algo así, a ver qué hago. Pero claro. No suele pasar nada. Es simplemente el señor de control de la aduana que te pregunta, ¿no? Por aleatoriamente, y no había que decirle que eras periodista. Y estabas uh-huh. Ahí de turismo o de viaje de negocios, viendo a ver qué ibas a comprar.
Uh-huh. ¿Allí se llama la comida o se dice también comida china?
No, se dice comida. Oye, y comen unas cosas riquísimas. Comen muchísimo cerdo. Es increíble, un montón de cerdo. Pero yo he comido cosas, por ejemplo, que me ponían, digo, anda, si estos son torreznos.
Como los de Goya.
He comido torreznos como los de Goya, sí, así con una salsita. Comen mucho pato, pollo y verduras un montón y están riquísimas. La verdad es que la comida china que comemos aquí, para con lo que yo he comido, que también he comido en sitios buenos, y luego todo sea meterte por ahí en sitios más cutres, no tiene tanta grasa como la comida que tiene aquí, que te ponen la comida china, que parece que hay que escurrirlo 7 veces, que lo han sacado ahí con todo el aceitazo. Comen muy poco arroz. El arroz lo comen en casa, entonces cuando salen fuera piden otras cosas. Eso nos lo decía una china. Dice, no, es que llegan aquí los extranjeros y arroz. Y nosotros, arroz, cuando vas por ahí no comes, porque ya lo comes en casa. Es como comer pan cuando vas fuera, ¿para qué? Uh-huh. Y luego come mucho pescado y al vapor, que me encantó. Pescado riquísimo. Sí, hacen el pescado maravillosamente bien. Muchas cosas al vapor. Y luego también estuve comiendo un día en un restaurante que era de hot pot. Eso que te ponen un cuenco hirviendo.
Sí, que se va mezclando todo ahí sobre el caldo hirviendo.
Sí, sobre sopa de tomate era. Era un caldo con tomate, era como una sopa de tomate, y ahí cocías la carne que te ponían, que había unos trozos de carne que yo decía, bueno, pues esto hay que comérselo crudo, si es una carne deliciosa. Y sí, luego no tan picante como yo creía, me hubiera gustado comer más picante, pero si lo pedías sí te abrasabas un poco la boca.
Bueno, que sepas, Alicia, que me estás cambiando por completo lo que yo me imaginaba de China, y espero que a la audiencia le esté pasando lo mismo, porque yo seguía pensando que China era ese país, era esa comunidad sucia, anclada en el pasado, a pesar de que esté tecnológicamente muy avanzada, ¿eh?
Bueno, también te tengo que decir que yo he estado en 5 lugares nada más, muy cerquita de Shanghái, como una circunferencia como unos 3.000 kilómetros de Shanghái, que parece mucho, pero ahí es muy poquito, porque creo que quedan otros 6.000 hasta que termina China. Y y me he movido también por lugares, en hoteles buenos, me he movido así como un poco con nivel. No sé qué será la China más profunda y la China más oculta, ¿no? Que no nos dejan ver. Me imagino que habrá pueblos que estarán, pues, medio no sé si muertos de hambre, pero que serán bastante polvorientos y sucios, a los que a lo mejor todavía no ha llegado tanta evolución. Pero desde luego que los pueblos donde he estado yo, aparte de Shanghái, que es como Madrid, multiplícalo por 600.000, es una cosa brutal. No ves el final de la ciudad y todo lleno de rascacielos. He estado en un pueblo que se llama Hangzhou. Digo un pueblo y es una ciudad que ya te digo que debe ser como 7 veces Madrid, ¿eh? En Hangzhou, he estado en Wuxi, en este sitio que te digo que el centro era muy bonito y sí, con canales y precioso. En Nankín, y el más lejano al que he llegado ha sido Jinzhai.
¿Y qué pasaba? ¿Por qué te llama la atención?
Bueno, pues por ejemplo, en sitios tan bonitos como Jinzhai, ahí hay unas montañas que le llaman las Montañas Amarillas, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de zona natural. Y son unas montañas llenas de coníferas y de suelo de mármol. Es impresionante, ¿no? No ves el suelo, por supuesto, está todo cubierto de vegetación. Son unos bosques tremebundos porque tanto como que las ciudades son gigantescas, lo que hay fuera de ellas, lo que es el campo o las montañas, son brutales. O sea, los paisajes son impresionantes. Es que te pierdes. Es que es un país que, ya te digo, que he visto solo un trocitín, muy chiquitito, y todavía lo que queda, que tiene que ver ahí de todo.
Imagino. El tren bala, por ejemplo, que yo creo que es una opción más en ese país tan grande, en China, que por cierto, para entrar en las estaciones de tren se necesita el pasaporte. Esto me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, tienes que entrar con el pasaporte, nosotros que éramos extranjeros, o con la tarjeta de identidad, pero también en el metro, es lo que te digo, que en todos los transportes, en todo lo público, con tu DNI, ya entrarías, no necesitas sacarte un ticket ni nada de eso. Nosotros pasábamos con el pasaporte, que es lo que tenían las autoridades registrado de nuestra entrada en el país. Control absoluto, ya te digo.
Luego, otra cosa que he leído es que las matrículas en las ciudades, me estoy refiriendo, ¿sí? Alicia, en las ciudades, las matrículas lo que hacen es que identifican a los coches eléctricos o por combustión, que también va por colores, esto está todo como muy organizado todo, ¿no?
Sí, es una pasada. Las matrículas azules, vehículos de combustión. Las matrículas verdes, vehículos eléctricos. En el centro de las ciudades no pueden pasar con las matrículas azules. Por ejemplo, en Shanghái, a partir de la M60, ya no se puede entrar más en la ciudad con un vehículo de matrícula azul. No te permiten el paso. Y las matrículas azules, o sea, los vehículos de combustión, no se pueden comprar ya. Si tú te quieres comprar un vehículo de combustión, te va a costar tienes que comprar la matrícula y te va a costar como unos 40.000 euros. O sea, te va a costar más la matrícula que el coche. Y las matrículas azules son como las licencias del taxi. Hay, pongo una cifra a lo loco, 1.500 y punto. O te la vende alguien o te has quedado sin coche de combustión. Por eso los vehículos de combustión gordos, como los Ferraris y como todos estos, solo lo tiene la gente que tiene mucha, mucha pasta. Porque además tienen sitio para aparcarlos, porque no se puede ni circular con ellos ni aparcarlos dentro de la ciudad.
Es impresionante. Estoy alucinando con lo que nos estás contando, Alicia, sobre China. Fíjate, yo te conocí sobre una moto. Yo te conocí cuando venías a contarnos todos los países que has visitado sobre dos ruedas. Ahora has estado en China. Las carreteras, por ejemplo, ¿a ti qué te han parecido, Alicia? ¿Es realmente una ciudad que es buena para viajar en moto? ¿O a lo mejor dices, mira, Pulpo, para todo menos para moto?
Mira, Pulpo, lo que te voy a decir. Voy a hacer un viaje en moto eléctrica por China en poco tiempo. Lo estoy planificando porque he conseguido hablar con estos señores de Yadea, que les ha entusiasmado a los chinos mi idea, y probablemente te pueda venir a contar dentro de unos meses o a lo mejor un año, lo que tarde en organizarlo, cómo es China en moto. Lo que he visto, que he ido mucho en autobús y, como tú dices, en el tren bala, que por cierto, 100 kilometritos más por hora que el AVE, no tenemos nada que envidiar en ese aspecto. Grandes autopistas de 5 o 6 carriles con varias alturas, tú vas y de repente por encima te pasa otra autopista, por el lado otra y a media altura otra más. Es increíble la cantidad y la red de carreteras que tienen. Sí. Te digo, de ciudad en ciudad. No sé cómo será lo de ir de pueblecito en pueblecito o meterte ya en el interior de China y empezar a moverte. Me imagino que habrá carreteritas pequeñas también, porque hay muchas zonas rurales donde tienen todos los todo el arroz, donde tendrán todos los animales y esas cosas. Los sitios donde yo he estado, la verdad que lo que he visto ha sido grandes carreteras. Y desde el tren lo que he podido ver es o zonas con mucha vegetación que no se veía en las carreteras, o ya empezabas a ver las zonas donde empezaba a haber población, pero del tirón. Sí. Con edificios enormes de 20, 30, 50 plantas y venga, no rascacielos. Bueno, es que luego he llegado aquí a Madrid y me ha dado la risa de ver las cuatro torres. He dicho, pues si son enanas.
Claro, es que además en un país tan inmenso, yo creo que el tren es también muy buena opción, al margen de que la moto a ti, por ejemplo, es tu vida, Alicia, y lo sé perfectamente. Pero lo que estamos hablando de los trenes, la forma de comunicación, claro, el visualizar. Además, me he enterado que claro, te tocó en Shanghái estar en una habitación en un hotel en la planta 54.
Sí.
Claro, una planta 54, ¿de cuántas plantas? Porque claro, a esa altura me imagino que ya la ciudad la puedes ver casi al completo.
Pues mira, creo que este hotel tenía 60 y muchas, no sé si llegaba a 70 plantas, Dios. Pero es que subí en Shanghái al segundo edificio o rascacielos más grande del mundo, 116 plantas en un ascensor que subía de la planta 0 a la planta 102, creo que no llegaba al minuto, era muy loco. No. Y en la parte de arriba, que ves toda la ciudad, es impresionante. Tuve que bajar rápido, o sea, no me estuve ahí mucho tiempo mirando por la ventana porque me mareaba, se oscila un poquito.
Sí.
Esa sensación como cuando te subes en un barco y te mareas.
Sí, 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 sí.
Pues esa sensación es la que tuve. Mira que yo en los barcos no me mareo, pero en los rascacielos sí. Ahí en la planta 112 de ese edificio, del segundo edificio más alto del mundo. Increíble.
Me imagino que esos edificios lo que hacen también es obligarte a tomar una biodramina, ¿no? Para
debería, porque a mí me hubiera venido muy bien, ¿eh?
Ya lo sé. Alicia, ya prácticamente para finalizar, claro, encontraste una escena que fue muy, muy variopinta. Resulta que los niños van unidos a sus madres con esposas para que no se pierdan. ¿Esto cómo puede ser?
Bueno, es que eso es muy loco. Te digo que en China hay cosas muy, muy locas. Aparte de cómo va la gente vestida, que es también... De repente ves gente que dices, ¿pero en serio que vas así? Si pareces de un cómic manga. Sí, los niños los llevaban... La madre iba como con una muñequera, un cable así de esos enrollado que se estira, y el niño lo llevaba de la otra manita a la otra muñequera. Entonces, cuando se juntaba la madre con el niño, iban con el cable enrollado, pero cuando se separaba, el niño podía moverse un poco, pero iba atado a la madre. Aunque esto me ha sorprendido, pero luego pensando, yo de pequeña a mí me han llevado con un peto y con una correa como si fuera un perrillo. Y sí. Se lo he preguntado a mi madre, y digo, mamá, ¿tú me ponías correa? Y me decías, hija, sí, eras tú, tus cuatro hermanos y el perro. Y no paraba, y os llevaba atados a todos. Imagínate ahora, la hubieran denunciado y la hubieran metido en la cárcel.
De verdad. Claro, el trato con los chinos, claro, como una cultura radicalmente distinta a la nuestra, ¿te ha llamado la atención alguna costumbre especial, algo que no tenga nada que ver con nosotros?
Pues mira, me ha llamado la atención que solo en Shanghái solo he visto un templo, y que ellos, aunque eran taoístas, se han convertido al budismo a punta pala. Me ha sorprendido que no es gente simpática, así de primeras. Te miraban raro y a veces te parecía que te iban a escupir. Aunque luego ya cuando estabas un ratito ahí merodeando, ya como que se les pasaba el susto, los niños se querían hacer fotos con nosotros, con los blanquitos.
Fíjate.
O sea, era alucinante, sí, sí. Creo que hay mucha gente que viene del interior de China, que no han visto tanto turismo, que no viven en Shanghái, y vernos a nosotros que íbamos en un autobús haciendo paradas para movernos de una población a otra, muchas veces en sitios donde no hay turistas, les debía flipar. Y los niños se acercaban como pidiéndonos hacerse fotos con nosotros. Así que hemos sido un poco raros en China, el grupito que íbamos de europeos.
Alicia Sornosa, hoy has ido con China, pero no sé qué va a ser lo siguiente que nos vas a contar aquí en Poniendo las Calles.
Pues después de este veranito os voy a contar Colombia. ¿Qué te parece? El eje cafetero y todo lo que vea por ahí.
A ver cómo te apañas allí con el idioma.
Ahí yo creo que va a ser más fácil.
Vale, perfecto. Alicia, siempre es un placer tenerte en este estudio, ¿eh?
Ha sido una gozada y acompañaros a todos en esta madrugada.
Genial. Cuídate mucho, Alicia. Un besito.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE poniendo calles, calles, calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Puta Marina, gol! los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que estamos dando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No.
Entonces, ¿qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes.
¿Quién dice que sea fácil?
Nadie.
Vaya elenco de actores de doblaje, qué voces más maravillosas acabamos de escuchar de este peliculón, por favor. Ya está aquí con nosotros, con traje oscuro, con cara de concentración y ceño fruncido, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti por ayudarnos todos los días a ser hombres y mujeres compasivos.
Oye, ¿hoy por qué nos traes la película 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet?
Porque hoy es el centenario del nacimiento de este magnífico director de cine, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de junio de 1924 y fallecido en Nueva York con 86 años el 9 de abril del 2011. Por cierto, ese es el día de mi cumpleaños, el 9 de abril. Activo desde 1930 a 2007, Sidney Lumet comenzó su carrera en el teatro y la televisión antes de debutar en el cine precisamente con esta película que comentamos hoy, 12 hombres sin piedad. Y después se ganó el reconocimiento general gracias a sus dramas, habitualmente neoyorquinos, realistas, descarnados, y la mayoría de ellos centrados en la clase trabajadora, abordando injusticias sociales y con gran frecuencia cuestionando la autoridad vigente en cada momento. Fue nominado 5 veces a los premios de la Academia, a los Oscars, 4 al mejor director por 12 hombres sin piedad, Tarde de perros, Network, Un mundo implacable y Veredicto final, y una al mejor Oscar, al Oscar al mejor guion adaptado por El príncipe de la ciudad. También destacan otras películas suyas como Panorama desde el puente, Larga jornada hacia la noche, El prestamista, Serpico, Asesinato en el Orient Express, Secus, El mago, Antes que el diablo sepa que has muerto. En fin, recibió un Oscar de honor, por cierto, en 2004.
Interesante. Ya lo decía al principio, Jero, que es una película, es una obra de arte, es una maravilla de película. Ahí va un dato. Yo me la compré en VHS y más adelante me la compré en DVD, porque es una delicia, sonoramente hablando y de interpretaciones. Es que es fabulosa esta película. El argumento de 12 hombres sin piedad, Jero, recuérdaselo, por favor, a la comunidad de ponedores.
Pues la trama se centra en las deliberaciones del jurado en un juicio de homicidio en el que una docena de hombres con corbata y abrigo, que así los define el guión, deciden el destino de un adolescente acusado de asesinar a su padre abusivo. Si hay alguna duda razonable, deben emitir un veredicto de no culpable. Si se le encuentra culpable, será sentenciado a muerte. Esos son, digamos, los parámetros en los que se mueven. Las pruebas, todas ellas apuntan a que es culpable, por lo que en la primera votación del jurado, 11 de los 12 miembros dictaminan su culpabilidad. Pero el miembro número 8, interpretado por Henry Fonda, tiene en cuenta diferentes argumentos que se han citado en el juicio y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del muchacho. Así que empiezan a discutir y, claro, cada miembro del jurado irá mostrando poco a poco su personalidad, sus prejuicios y cómo influye su propia vida a la hora de dictaminar la culpabilidad o no del acusado. como se ve especialmente en un par de ellos, que son los jurados 3 y 7, que son bastante vehementes e irracionales.
Uh-huh. Sin embargo, yo no sé, Jero, si ahí la película es fiel a la obra teatral en que se basa o no tiene nada que ver, o ahí el director le metió un poquillo más de su cosecha.
Sí, porque el guión fílmico lo escribió el mismo autor de la obra de teatro, el neoyorquino Reginald Rose, autor también de los guiones de Crimen en las calles, El hombre del oeste o Patos salvajes. Rose se inspiró en su propia experiencia como miembro del jurado en un caso parecido de homicidio involuntario. Y en realidad, esto hay que remarcarlo, lo primero que escribió Rose en 1954 fue un guión para un programa televisivo mítico, Estudio Uno, aquí se llamó así también a un programa parecido en España, que en concreto este lo dirigió Franklin J. Schaffner, el que luego hizo Patton, y lo protagonizó Robert Cummings como el jurado número 8. Se emitió como una producción en vivo de CBS Television el 20 de septiembre de 1954, y un cinescopio completo de esa actuación en 16 milímetros, perdido durante años, fue descubierto en 2003 en la colección del ex abogado y defensor del ex abogado defensor y juez Samuel Leibovich. Poco después se representó en los Chelsea Studios de Nueva York. El caso es que entre aquella primera emisión televisiva y el rodaje de la película, Rose efectivamente adoptó el drama al teatro en 1955 con el mismo título. Por eso mucha gente piensa erróneamente que fue inicialmente una pieza teatral. Pero lo original de todo fue un guión para aquel mítico programa de televisión.
Sin embargo, Jero, ahí la película, ¿qué tal fue recibida en su época? Estamos hablando de 12 hombres sin piedad, que a día de hoy seguimos reconociendo como una gran obra maestra, pero en aquel momento, ¿cómo fue recibida?
Pues mira, su taquilla en Estados Unidos fue muy baja, pero por su distribución internacional, sus reposiciones y sus ediciones en otros formatos, se le calcula una recaudación mundial de 2,6 millones de dólares. O sea, 6 veces más que los 340.000 dólares que costó hacerla, que es un presupuesto bajísimo. Henry Fonda estaba decepcionado con la estrategia de distribución de United Artists porque colocaron la película en salas demasiado grandes para una producción pequeña, y aquí de modo que no se llenaba, entonces no había efecto boca-oreja. Además, no la volvió a estrenar tras ganar numerosos premios y nominaciones, porque 12 hombres sin piedad fue candidata a los Oscar a mejor película, director y guion adaptado. Claro, perdió todos con El puente sobre el río Kwai, claro. Y también optó a los Globos de Oro a mejor película dramática, director, actor Henry Fonda y actor de reparto Lee J. Cobb. Y luego ganó unos cuantos premios internacionales, para empezar el Oso de Oro y el premio ZIC de la Oficina Católica Internacional del Cine en el Festival de Berlín de 1957, el BAFTA 1958 al mejor actor extranjero Henry Fonda, el premio WGA 1958 al drama estadounidense mejor escrito, el Nastro d'Argento italiano de ese año, de 1958, al mejor director de película extranjera. O sea que, en fin, tuvo un reconocimiento internacional muy grande. De hecho, la película forma parte del top 10 del American Film Institute en la categoría de películas jurídicas. E incluso en 2008 llegó a ser la segunda en ese ranking, solo por detrás de Matar a un ruiseñor. Y luego, en 2007, fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de modo que fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Luego, la crítica siempre la ha recibido con entusiasmo y la sigue considerando una gran película. De hecho, es el drama judicial mejor calificado en las 100 mejores películas de Rotten Tomatoes, portal que reúne 61 críticas de la película, el 100% positivas, que otorgan al film una nota media bastante justa, en mi opinión, de un 9,1/10. Sin embargo, la película ha recibido críticas, curiosamente, de los profesionales del derecho, o sea, jueces, fiscales, abogados, porque hay diversas actitudes y conclusiones del jurado que, según muchos juristas, no habrían sido admitidas en un juicio real. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, igual que citar todas las adaptaciones y parodias que se han hecho de esta película. Cabe destacar, de todas maneras, la versión televisiva que dirigió William Friedkin, otro gran director, en 1997, donde la trama general permanece intacta, pero el juez es una mujer, 4 de los miembros del jurado son afroamericanos y la ejecución en caso de pena de muerte sería por inyección letal en lugar de la silla eléctrica. La otra versión destacable es la que dirigió en 2007 el director ruso Nikita Mikhalkov, titulada 12, sin más, sobre un adolescente checheno juzgado en Moscú y que fue nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa.
Porque a ti, Jero, honestamente, ¿te parece tan buena película desde el punto de vista fílmico o te parece una buena película y poco más?
Sin duda, la calidad narrativa y dramática de su guión se eleva aún más por las vibrantes interpretaciones de los grandísimos actores que componen el reparto. Es que el reparto es espectacular. Además, Sidney Lumet los dirige muy bien y le saca partido visual a un montón de detalles aparentemente banales, pero que dotan de ritmo cinematográfico a una trama de atmósfera muy teatral y desarrollada en un único lugar.
¿Y tú sabes cómo fue la selección de los actores?
Ya hemos dicho que el éxito de la producción televisiva dio lugar a la adaptación cinematográfica. Solo dos actores de la versión televisiva, Josh Boscobeck y Joseph Sweeney, repitieron sus papeles. Sidney Lumet fue contratado para dirigir por Henry Fonda y Reginald Rose, que eran los productores de la película, y le escogieron a él porque tenía una amplia experiencia en televisión y la fama de cumplir con el cronograma de rodaje y con el presupuesto, lo cual para un productor es muy importante, claro. Fue el primer largometraje de Sidney Lumet y el único crédito de producción de Henry Fonda, que declaró más tarde que nunca más volvería a producir una película. De hecho, como el film no generó ganancias inmediatas, Fonda y Rose nunca recibieron sus salarios, que habían contratado que fuesen diferidos a costa de los beneficios. A pesar de este revés, siempre considero esta película como una de las tres mejores que jamás haya hecho. Las otras que le gustaban de las suyas a Henry Fonda eran Las uvas de la ira e Incidente en Oxbow, que son anteriores. En cuanto al trabajo con los actores, Sidney Lumet hizo que todos ellos permanecieran en la misma habitación durante varias horas seguidas y repitieran sus líneas una y otra vez sin filmarlas, porque quería que experimentaran en propia carne el encierro de sus personajes en la película. Como esos minuciosos ensayos duraron dos agotadoras semanas, los testimonios son muy duros. El rodaje tuvo que finalizar en solo 21 días, algo que no tenía precedentes en Hollywood.
Quiero dar la bienvenida a Carlos Domínguez Fuentes, nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también a Marcos Tornero, gracias Marcos por sumarte a nuestra página web, y me dice Lidia, dice, Pulpo, por favor, sácale más detalles del rodaje a Jero, que siempre nos lo cuenta muy bien. Pues Jero, por favor, cuéntanos más detalles, más cosas del rodaje.
Pues se realizó íntegramente en Nueva York y se filmaron un total de 365 tomas distintas. Todas ellas, menos 3 minutos del metraje final, dentro de esa sala del jurado, desnuda, confinada, de 35 metros cuadrados. O sea que los ensayos fueron convenientes. Al comienzo de la película, las cámaras se colocan por encima del nivel de los ojos y se montan con lentes gran angular para dar la apariencia de mayor profundidad entre los sujetos. Pero a medida que avanza la película, la distancia focal de las lentes se aumenta gradualmente. Y al final de la película casi todos aparecen en primer plano, utilizando teleobjetivos desde un ángulo más bajo, lo que disminuye o acorta la profundidad de campo. Lumet afirmó que su intención al utilizar esas técnicas con el director de fotografía Boris Kaufman era potenciar la claustrofobia que debían sentir los jurados al estar tanto tiempo en la misma habitación. Por el bajo presupuesto de la película, si la iluminación se configuraba para una toma que tenía lugar desde un ángulo particular, todas las tomas desde ese mismo ángulo tenían que filmarse en ese mismo momento, aunque fuesen de secuencias distintas. Esto significaba que a veces se filmaban diferentes lados de una misma conversación con varias semanas de diferencia. A menudo se filmaba a los actores solos y luego se editaba como si estuvieran juntos. Esto requirió que el sonido de la lluvia se grabara también por separado para cada actor. La entrada de los jurados a la sala del jurado se filmó en un plano estrictamente cenital, desde arriba del todo. Y los planos, cada vez que salen, se vuelven progresivamente más bajos y más ajustados a lo largo de la película hasta que llega el veredicto. Para la toma final de los jurados saliendo del tribunal, nuevamente se les filmó desde un ángulo amplio y cenital, porque de esa manera Lumet afirmó que la toma final se hizo con esa lente más ancha para enfatizar la sensación de liberación de la sala del jurado. La supervisora del guión, Faith Hubley, es la única mujer acreditada en todo el elenco de actores y en todo el equipo. No hubo más mujeres. Más tarde, Faith se hizo muy famosa por sus cortos animados no figurativos que realizó con su esposo John Hubley, 3 de ellos ganadores del Oscar y otros 3 nominados a la apreciada estatuilla. Dinos algo de la banda sonora de 12 Hombres sin Piedad. Pues la compuso el músico de Kansas H. Keenan Hopkins, nacido en 1912, muerto en 1983, y que es uno de los grandes compositores y arreglistas de jazz. Licenciado en música por la Universidad de Temple, Hopkins compuso varias obras orquestales, incluidas dos sinfonías y el ballet de jazz Rooms para Anna Sokolov. Entre sus bandas sonoras destacan las que realizó para películas como Piel de Serpiente, Río Salvaje, El Buscavidas, East Side, West Side, Propiedad Condenada, La Mujer Sin Rostro o El Descenso de la Muerte. Y también compuso la partitura para la popular serie televisiva El Mundo Submarino de Jack Cousteau, que aquí también en España se estrenó.
Y funcionó muy bien. Pues Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a dar una vuelta por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a ver si puedo echar una mano en estos momentos de caos institucional.
Pues sí, vendría muy bien que estuvieras ahí un poco a sumar y no a restar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muy bien, hombre, muy bien. Aquí estamos, trabajando un ratillo.
¿A qué hora has empezado a trabajar, Francisco?
Pues vivo en Manacor y de camino vengo aquí a Pollensa, una hora de coche. A las 7:30 salgo de allí.
Sí.
Y a las 8:15 estoy en el Tajo y hasta las 8 de la mañana.
Qué barbaridad, son horas, ¿eh? Son horas las que te pegas, ¿eh?
Unas poquitas. Sí. Hacemos la temporada. Yo soy de Alicante, vengo de Elche, pero estamos aquí en Mallorca 4 meses. Pasó también.
O sea, tú eres de esas personas que en las noticias decimos, las personas que viajan hasta Mallorca a trabajar y que luego encontrar la casa lo tienen complicado y caro.
Correcto. No, porque yo no vendría si no me lo pusiera la empresa, la verdad, ¿eh? La empresa es la que me pone la vivienda y me da las condiciones, y tengo unas condiciones buenas de trabajo. Soy serio trabajando y estoy valorado y también ayuda.
Qué bien,
pero es difícil venir a aquí si no tienes vivienda, sí que es cierto.
Sí, es verdad. Y Francisco, ¿y desarrollas el mismo trabajo que hacías en Alicante ahora desde Pollensa?
Sí, bueno, yo soy vigilante tengo 58 años, lo conocí el otro día, el día 3,
sí.
y llevo desde que vine del servicio militar en seguridad, llevo 37 años en la seguridad privada.
Fíjate.
Y he trabajado en otras cosas también, es cierto, ¿eh? Pero siempre siempre digo que no vuelvo y termino otra vez. Y la noche me encanta, es que la noche me encanta.
Pues fíjate,
tío. Nosotros somos una ayuda súper importante. Sí, muy grande, ¿eh?
Francisco, es que te iba a preguntar eso mismo. ¿Cómo llegas a este programa de radio? ¿Cómo das con nosotros?
A ver, yo soy muy de radio. No voy a ponerte ahora ejemplo. A ti te he escuchado mucho. A Carlos Herrera, del Olmo. Toda la vida, sí. Julio Acero. Siempre. Y la noche sin vosotros, vamos, no sería... No se podría llevar, vamos.
Qué
y aparte
fuerte.
Tienes un programón que, vamos...
Qué bueno. Oye, y luego la comunidad de vigilantes de seguridad que estáis pegados a la radio. Es verdad que yo defiendo mucho la labor de los vigilantes de seguridad porque siempre me pongo en vuestra piel, en la soledad, mientras trabajáis tantos años, tantas horas en esos recintos muchas veces tan pequeños, ¿no? Y digo, es matar el tiempo. ¿Cómo se les puede entretener? Joder, con un buen programa de radio.
Perdóname, lo mío es distinto. Vamos a ver, yo por ejemplo estaba en Figueras, en un centro de Amazon con 13 compañeros y no podíamos ni escuchar la radio.
Fíjate.
Era muy difícil, haciendo turno de noche también, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Está este invierno allí y es complicado. Aquí estoy solo y llevo todo el puerto, es decir, yo se va al portuario a las 9 de la noche y ya estoy yo aquí y hasta que no vienen ellos por la mañana y llevo todo el puerto, aquí no me aburro. Tendré aquí 2.000 barcos,
joder,
y gente durmiendo en los barcos, y cada día es un día especial, cada día es un día distinto, pero es verdad que yo la radio la llevo en el coche cuando hago la ronda, me lo pongo online cuando salgo a hacer la ronda a pie, siempre voy contigo al lado, siempre lo llevo al lado, la verdad.
Qué bueno, Francisco, qué bueno. O sea, que tu curro es estar allí en el puerto y controlar que no pase nada y que si hay cualquier altercado, sí, pues avisar a los municipales o a la Guardia Civil, me imagino, ¿no?
Correcto. Llamar la atención a que no se suba nadie a los barcos, que no haya ningún tipo de daño, pues ayudar también, que muchas veces pues hay una persona mayor que a lo mejor ha tenido un tropezón, hay que llamar al 112, cualquier cosita, por atender al puerto cuando no hay nadie más, la verdad.
Qué yo
solo soy, y como yo digo, que soy el puto amo también, con las palabras, ¿sabes? Porque soy el único que hay, ¿sabes?
Claro, me imagino. Pues no hace mucho, en la noche de San Juan, yo estuve en la playa de Santa Ponsa.
Ah, pues mira, muy bien. Ya que aquí también hubo hoguerita. Esa noche estuve aquí en Pollensa.
Sí.
Y aquí no hubo mucho, porque aparte no era fiesta aquí, era en Palma, pero aquí no era fiesta, pero sí que hubieron unas cuantas hogueritas. En Alicante es donde de verdad que se saltan las hogueras.
Sí, bueno, no. Aquello es.
La gente de Elche y de Alicante sí que se pegaron nada.
Claro, es que son incomparables, porque fíjate, yo creo que a raíz, yo he hecho las noches de San Juan en Alicante, pues a lo mejor 7 años consecutivos, ¿eh? Porque me llevaban, yo me instalaba allí, hacía la radio, hacía Cadena 100 desde el Hotel Meliá, en la playa del Postiguet, y luego trabajaba en la barraca que montaba Cadena 100. Entonces, eran las hogueras auténticas con, pues a lo mejor 20, 30.000, 40.000 personas en las playas.
No, era una burrada. Es las playas del Postiguet, por ejemplo, lo tenías a reventar, pero de punta a punta.
Sí, sí,
no
sí,
tenías
sí.
ni donde sentarte en la playa, ¿no?
Sí, cierto, ya. Cierto.
Muy bonito, sin mucha historia, sin muchos problemas. Últimamente se ha puesto un poco más distinto con el alcohol y tal, se ha ido un poco de mal, pero está muy bien, es muy bonito.
Sí, la verdad que sí. Y luego, ¿tú eres feliz con el trabajo que desempeñas ahí en Mallorca o estás deseando volver a la tierra?
Vamos, yo tengo mi mujer y mi hijo está en Elche, mi hija está en Estrasburgo, pero y lo he hecho muchísimo de menos, ahora está ella aquí unos días, pero sí que es verdad que mi trabajo me gusta y aparte la gente lo nota, la gente, los marineros me conocen, Paco, están encantados, dice que cuando estamos en verano, porque solo estamos en verano 4 meses,
sí.
Y dicen que duermen tranquilos con nosotros,
claro.
Porque en invierno está esto mal abandonadillo, y en verdad a mí me gusta mucho la seguridad. Muchas veces le he dicho no vuelvo por las circunstancias de la vida, los niños pequeños, mi mujer, que no es muchas veces compatible, ¿no? Una vida familiar con este tipo de trabajo.
Bueno,
sábado, domingo.
Nuestras mujeres muchas veces cuando trabajamos en esos horarios, joder, si no fuera por ellas, ¿eh?
No fuera por ellas, pero eso lo digo yo. Las madres y la esposa son, vamos, sí. Yo, mi mujer, llevo toda la vida con ella y no la cambiaría por nada. Ella se lo ha currado, vamos, una maravilla.
Qué bien, Francisco, qué bien. ¿Qué va a hacer mañana España? ¿Va a ganar Alemania o va a ganar España?
Mi hijo es futbolista, ha jugado mucho al fútbol,
sí.
Ha llegado ya hasta el senior y tal. Mi hijo dice que estaba malo hoy, que he hablado con él y estaba malo, nervioso, perdido. Y yo digo que yo quiero pensar que vamos a ganar. Hace tiempo que no habíamos visto una cosa parecida a esta. Y la verdad que nos ha ilusionado otra vez a todos, que estaban un poco desinchados.
Sí.
Y nos han pegado un subidón.
Sí.
Que yo mañana me vengo a las 5 de la tarde, que ya lo he avisado, y aquí tengo un par de amigos. Nos a trabajar, nos vamos a ver el partido y a disfrutarlo. Y lo digo como lo siento.
Sí.
Que incluso, aunque perdiesen contra Alemania, ha sido muy digno.
Sí.
Y yo ya espero que se gane.
Qué bien. Yo creo que vamos a ganar, sinceramente, pero por lo que tú has dicho, Francisco, porque hay una ilusión muy buena, porque la población, los españoles estamos más que nunca con la selección española, empujamos, animamos, y joder, es verdad que no tienen del todo mucha experiencia los jugadores que hay, pero van cargados de ilusión y se van a comer el mundo, ¿eh?
Sí, yo lo pienso así también, sí. Yo lo pienso así y sé que por lo menos lo vamos a disfrutar mañana y que pasemos, que sea él y yo.
Claro que sí.
Pero lo vamos a disfrutar. Claro, el rato estamos esperando que llegue la hora, la verdad.
Pues nada, a ver el lunes como cuando regresemos aquí a poner las calles, a ver qué ha hecho el partido y cómo ha quedado la selección y qué ha sucedido. Pues Francisco, escucha, un placer conocerte radiofónicamente hablando y te aseguro que te lo digo en serio.
Vamos contigo a darte las gracias porque no te imaginas la compañía que me haces y te voy a decir, yo soy una persona muy reservada, de un carácter que me río poco, pues no te imaginas las veces que me río yo solo en el coche, que si me, digo, muchas veces pienso, si me viera mi mujer, de la manera que me río, es lo que de verdad.
Dirá, este no es mi marido.
La gracia, dale la gracia a todo el equipo que tienes, que sí, son muy grandes. Sí. El chaval este, el becario este nuevo, también es una máquina.
Va cogiendo su punto el tío, ¿eh? Se va aquí acoplando bien.
Ya va, sí que va, sí. Y rápido, muy bien.
Sí, vamos a ir viendo la evolución de Jesús hasta que se vaya. Y yo lo he visto desde el primer día, por una serie de razones, y ya también que uno es perro viejo. Y yo sé que aquí hay madera de comunicador.
Se le ve ya venir de lejos. Sí,
señor.
Los jóvenes van empujando fuerte, ¿eh?
Hombre, claro, es que también les corresponde a ellos, que yo empecé en la radio con 18, 19 años, entonces a mí me encanta que...
Yo fui toda la junta, ¿eh?
Claro.
Yo soy de la ruta del bacalao de la época de Alicante, y yo, la jungla era una pasada, y el Avellán,
sí.
Aún escucho de vez en cuando al Avellán. Sí, el otro, sí. La semana pasada, no, la otra, fue un amigo mío a verlo, un monólogo que hace por allí, por Madrid,
La época de la jungla fue algo impresionante, fue algo que, vamos, traspasó fronteras, y el formato luego fue lo que hicieron el resto de emisoras, pero al principio no lo hacía nadie y fue una locura. Y fíjate, ¿cuánta gente que me está escuchando ahora mismo dirá, joder, la jungla, eso a mí me suena? Pues es que se hacía en cadena 100.
Para eso hay que tener ya
mínimo 40 y tantos, ¿eh? Mínimo.
Sí, ya te digo yo.
Mínimo. Y el puerto de Roma, allí en Alicante. Madre mía, por favor. Madre mía. Francisco, un placer, de verdad. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. No te olvides los momentos que has vivido con la radio, gracias a la radio, ¿vale?
Muchas gracias por todo, de verdad, de corazón.
Un abrazo. Gracias, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Cadena COPE.
Un grupo
equipo de investigadores, entre los que hay varios españoles, han recuperado ADN de un mamut organizado en cromosomas. Se trata de una hembra muerta hace 52.000 años. El descubrimiento abre el debate sobre la posibilidad y la conveniencia de recuperar especies extinguidas usando las técnicas de edición génica y la clonación. Algunos científicos señalan que sería posible resucitar la especie de los mamuts extinguidos. El primer paso sería obtener una gran parte de su ADN. El segundo, utilizar las nuevas técnicas de edición génica para modificar miles de secuencias de ADN en el genoma de unas células del elefante asiático, hasta convertirlas en lo más parecido posible al ADN del mamut lanudo. Serán muchas modificaciones, 500.000. Y el tercer paso sería obtener un embrión que pueda gestarse para dar lugar a una cría de mamut. ¿Tendría sentido, sería adecuado hacer algo así? Los científicos que lo defienden señalan que los mamuts ayudarían a combatir el cambio climático. Esta aplicación práctica es difícil de valorar. Hacer sufrir inútilmente a los animales no es humano, pero servirse de ellos para cuidar y salvar vidas está más que justificado. Otra cosa es la edición génica de plantas. La Unión Europea ha sido muy contraria a aceptar el uso de alimentos transgénicos y se ha resistido también a la edición génica de plantas con sus propios genes, que, por ejemplo, puedan hacerlas más resistentes a la sequía. Afortunadamente, las autoridades europeas parecen abrirse a esta posibilidad.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.